Me gusta, ¿eh? Esa versión de Lamar repartiendo a todo el mundo. Además, no hace aliados, ¿eh? No quiere a nadie a su lado. A ver, lo mismo, España-Georgia. Que bien funciona el partido en el grupo Risa cuando lo hace Eri, el tipo de juego, ¿eh? Miguelito vuelve a la carga. Miguelito vuelve a la carga. Es el único que, estando presente en el estadio, ve el partido con un leve retardo.
Ya estamos en el 90 en Elche, en el España 2, Georgia 0. ¿Hay que añadir mucho, Pedro, o no?
No, no creo. Serán 4 minutos, 3 o 4 minutos.
3.
Lo ha clavado, Pedro. ¿Ves?
Hasta el 93. Sí,
es que para los datos de relaño no, pero para esto... ¡Espera, que va Baena! 3 minutos más. Muy bien, Miguelito, lo acabamos de decir. Cuando la gente Alfredo, está concentrada...
Esto lo pinta Lava,
¿eh? Por eso lo he repetido.
Así está enorme.
Va con delay, Miguelito.
Sí. España-Georgia. Venga, cerramos con este partido. Sí. Esta es la nueva frase que ha acuñado Poli Rincón cuando hay un marcaje férreo dentro del área.
¿Quién puede ser el que agarra, Miguelito?
No creo.
¿El Norman? Correcto.
Qué buenas, cómo se estaban agarrando, cómo se estaban metiendo la cabeza hasta el corvejón. Es impresionante.
Al corvejón.
Madre mía.
¿Cuántas veces has metido tú la cabeza hasta el corvejón, eh?
Ni te lo imaginas, Manolo, cada vez que podía, ¿eh? Que era, eso era una ilusión, era una ilusión.
Madre mía, mejor
eso fuera un fenómeno.
A ver, vamos con boletín informativo de la cadena COPE.
Sí, el sábado.
La becaria Alicia Rodríguez, ¿sabemos que es becaria la compañera? Sí. Desarrolla una nueva técnica norteamericana para informar sobre la actualidad deportiva. Uf, me tomo lo peor.
Y hoy juega España, juega la selección de Luis de la Fuente, Alicia Rodríguez.
Sí, Antonio, hoy nuestra absoluta juega contra Georgia buscando clasificarse para el Mundial que se juega este verano. El encuentro lo podréis escuchar a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego. Y la sub-21 masculina de fútbol disputó en la tarde-noche de ayer un amistoso frente a Noruega en el estadio Pedro Escartín, un festín de goles con un resultado positivo para los nuestros por 4-1.
Y pendientes de la selección española, que busca hoy seguir encaminando la clasificación al Mundial, Alicia Rodríguez.
Última hora, Miguel Ángel García.
Luis de la Fuente ha descartado a Laporte de cara al partido de esta noche ante Georgia.
Oye, Miguel Ángel García... Ay, no, hombre, Dios, a todos nos ha pasado.
No, pobrecita no, ¿eh? Pobrecita no.
Has insistido tú en que lo pidiéramos esto.
No. Pobrecita no, que espabile. A ver.
Ángel García y Angelito Díaz.
Ojo con esto que le pasa ya hasta el mejor de los profesionales. Y si no, aquí van varios ejemplos.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Carlos Sainz saldrá último y Fernando Alonso en quinta posición en el Gran Premio de Turquía. Alex García.
Gerard Moreno, Pedri y Azpilicueta son los tres candidatos españoles que se han colado entre los 30 elegidos.
Y también está emocionante la cosa en el Rally Dakar. ¿Cuál es la última hora, Carlos Miquel?
El Real Madrid viaja esta mañana por carretera a Ancelotti podría introducir 10 cambios.
¿Y cómo ha ido el partido de la selección española, Dani Seseña?
Hoy a las 9:15, España-Suiza.
Los boletines, son un filón, ¿eh? En deportes. Tiempo de juego. El sábado Mansilla se atraganta y tontea con la muerte. Vamos a verlo.
Hemos llegado al descanso de los partidos de las 6 en la fase de clasificación para el Mundial, Mansilla.
Hungría y Armenia están empatando hace... perdón.
Nos perdemos.
Traigo empatando mejores.
Siempre se van los mejores.
¡Empate a cero!
Pobrecilla.
¿Estás bien?
Estoy mejor.
Está vivo.
Ha sido un placer todos estos años.
Se lo digo a mis padres.
Un hombre.
Qué buen tipo era.
A mi hermana, a mi familia.
Este programa es una cosa.
A ver si hace algo, Andrea. ¿Qué pasa con el Andorra?
Que está jugando de negro por el tema de Mansilla.
Vosotros reís, pero se pasa mal con estas cosas.
Pudo ser la primera viuda en directo de la radio española, ¿eh?
¡Juanma, tápate!
Eso es. TV3, el viernes, en el partido de baloncesto de Euroliga Barça-Valencia, entrevista sin desperdicio a Darío Brizuela en el descanso del partido.
Iban 5 abajo. Esta remontada que se protagonizan.
No te he entendido.
¿Qué nos podéis decir de esta remontada que estáis protagonizando, Darío?
Remontada ninguna, estamos 5 abajo todavía.
Es que...
es magnífico.
Sí, la he visto muchas veces esta semana, esta entrevista, sí señor. Sí, muy bien, Grupo Risa. Oye, fantástico. Un saludo de Íñigo Martínez, ¿eh?
Igualmente,
para él, por favor. Le queremos mucho, hombre.
¿Qué coche quieres, Juanma? ¿Qué coche quieres?
Venga, que tenga techo solar. Y
que tenga techo solar.
Y automático.
Y automático.
Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Ha sido una gran noche de radio. Y mañana, es increíble, pero tendremos otra gran noche de radio. Y así, un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Y que no falte nunca. Que no nos falte nunca la radio, lo hemos dicho muchas veces. Y que no nos falten nunca todos ustedes. Se quedan con El Pulpo, poniendo las calles. Hasta mañana, descansen, adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo, gracias Juanma Castaño. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento es cuando damos paso a Herrera en COPE. Pero antes quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno con su actividad, unos intentando coger el sueño y otros velando por la seguridad de todos los españoles. Y todo esto sucede, pues, en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política y donde además tenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, hoy en nuestro temazo te voy a hablar sobre la memoria. Esto es fundamental, de la memoria, pero también de las series de televisión. Vaya mezcla.
¿Qué crees que va a pensar la gente de lo que estás haciendo con tus hijos?
¿Qué más da? Cuando vean esto ya estaré muerto.
Envido.
Yo no sé, escuché envido.
Real envido, dije.
Falta envido, carajo.
Escuche.
Hay algo en el aire, ¿no?
Nieve en verano.
Está helado.
Teníamos aquello pendiente, los paso la factura esta tarde y...
Es que subió todo.
Las cosas están muy difíciles.
¡Joder! Sobrina, qué alegría tan grande, ¿qué tal? Una plaza de veterinario. ¿Y dónde sería?
Bienvenida al Caguanda.
¡Ah, al Caguanda! Estamos poniendo las calles. Mira, no te voy a preguntar cómo se llamaba la última serie que has visto, ni el nombre de los protagonistas. Aparecen tantas opciones cada semana que sería prácticamente imposible acordarse de todas. Bueno, el tema es mucho más complicado, así que ahora lo que toca es analizar el efecto que puede producir el consumo en maratón de series de televisión en nuestro cerebro. Claro, yo no sé si nos ha pasado que empezáis a ver una nueva temporada de vuestra serie favorita y os dais cuenta de que no os acordáis de la temporada anterior. Esto le sucede a muchas personas. Bueno, pues resulta que hay un grupo de expertos de la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, que ha analizado cómo afecta el consumo de series en maratón y también los algoritmos a la memoria. Así que lo mejor es que contemos ahora con Elena Neira. Ella es profesora, es experta en comunicación audiovisual de la Universidad Oberta de Cataluña y nos está acompañando esta noche a poner las calles. Elena, ¿cómo estás? Buenas noches, buena nit.
¿Qué tal? Buenas noches.
Digo yo que vaya el tema de las series de televisión, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tenemos más oferta que nunca y tenemos más memoria de pez que nunca, porque como bien decías, cada vez nos resulta más difícil recordar lo que había pasado en la temporada anterior de nuestra serie favorita. Y a mí personalmente, vamos, intento recordar las series que he visto en los últimos 3 meses, que probablemente habrán sido muchas, y tendría serias dificultades para enumerártelas ahora mismo.
Sí, hay mucha gente ahora mismo ya empieza a escribir al programa y está hablando de verdad. Yo veo una serie y no me acuerdo de la anterior. Pero claro, para hablar de ver series en maratón, sí que me gustaría que aclarases una cosa, ¿no? ¿Cuántos capítulos de una serie tengo que ver para que se considere una maratón?
En teoría, ya cuando tú ves estos episodios, para una serie que, recordemos, estaba pensada o estaba diseñada para ser emitida semanalmente, para que tuviese una entrega semanal, ya se considera que hay un maratón. De todas maneras, las estadísticas en España nos dicen que el promedio de episodios de una tanda, de una sentada, que suele ver el español medio, son tres episodios. Tres episodios son ya tres horas, aproximadamente tres horas de contenido, y eso ya lo podríamos considerar un maratón.
Bueno, no está mal.
Pero bueno, hay gente que se ve una temporada de una sentada también.
No, desde luego. Fíjate, a mí me pasa lo que decía al principio, ¿no? Que me pongo a ver una serie y se me olvida lo que he visto en capítulos anteriores, y tienes que recurrir a repasar un poquito el minuto a minuto de la serie anterior. Yo, esto no sé por qué es, me resulta curioso.
A ver, esto realmente tiene un componente neurológico, tiene un... El factor fundamental es que el consumo maratón lo que hace es desafiar abiertamente o cargarse abiertamente la manera en la que se configuran los recuerdos en nuestra memoria. Es decir, realmente el recuerdo se construye en base a dos actividades. La primera es una actividad de codificación. Es decir, tu cerebro tiene que interpretar lo que está viendo en pantalla y asignarle un significado a eso que está viendo. Y lo siguiente es almacenarlo. Tiene que almacenar el recuerdo para que a partir de ese almacenamiento sea capaz de luego recuperar ese recuerdo cuando tú lo necesitas. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo intentas hacer muy rápido, como ocurre con el consumo maratón, ese proceso no se produce de manera natural. Y hay un factor todavía mucho más probablemente cercano a la gente que nos esté escuchando, y es aquello que nos decían los profes de no estudies el día antes del examen, porque si estudias el día antes del examen no te vas a acordar de nada, porque la memoria está pensada para afianzarse a lo largo del tiempo, para digamos consolidarse con el tiempo. De hecho, hay estudios interesantísimos en los que han contrastado grupos de individuos a los que se les ponía una serie de golpe y personas a las que se les exponía semana a semana, y curiosamente, aunque el recuerdo inmediato era mucho mejor en la gente que lo había visto del tirón, en las personas que lo veían semana a semana el recuerdo se podía mantener durante muchísimos meses. O sea que es muy evidente que ver series en maratón puede dar mucho placer, puede ser un placentero, pero también afecta a nuestra memoria.
Qué interesante, Elena. Es que es verdad, con tanta información en cascada, pues es verdad lo que dices, ¿no? Las conexiones cerebrales son débiles y los recuerdos no se almacenan, ¿no? No hacen raíz, digamos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero claro, esta manera de consumo, claro, podemos decir que es saciante, ¿no? No hay ninguna ventaja en esta manera de visualizar las series. ¿Consideras tú o qué?
A ver, yo creo que sí. Es decir, sí que es verdad que hay también hay estudios, por ejemplo, que dicen que cuando las narrativas son particularmente complejas, el poder ver las series de manera intensa sí que favorece que tú puedas interpretarlas mejor, porque no tienes que hacer tanto esfuerzo en recordar lo que ha pasado en el episodio anterior. Y también es verdad que cuando vemos series en maratón, pues se segrega esto que está tan de moda, que es la dopamina, ¿no? Es un neurotransmisor que genera una sensación muy placentera. Yo creo que cuando realmente encuentras una serie de televisión que te apasiona, y el hecho de no tener que esperarte una semana a ver qué va a pasar a continuación, pues es una sensación muy satisfactoria. A todos nos gusta, porque desarrollamos relaciones muy intensas y muy estrechas, ¿no?, con los personajes. Pero también es verdad que yo siempre recomiendo que si hay una serie que particularmente te gusta, que te resulta disfrutona, probablemente lo puedes paladear un poco mejor si lo demoras un poco. Ya no digo ver un episodio a la semana, pero a lo mejor ver uno cada día, no ver dos y tres episodios, porque probablemente no lo vas a paladear ni lo vas a saborear de la misma manera.
Efectivamente. Fíjate, todo esto de lo que estamos hablando ahora en Poniendo las Calles, considero que, me puedes corregir, Elena, pero esto lo que hace es afianzar que la conducta que teníamos hace décadas, con la tele tradicional de toda la vida y los capítulos semanales, digamos como que era más adecuada. Quizá por eso recordemos tan nítidamente lo que veíamos cuando éramos pequeños, porque yo recuerdo perfectamente lo que veía cuando tenía 9 años, o 14 años, o 13 años.
También porque había menos, es decir,
sí, también es verdad.
Cuando los que somos, claro, los que ya tenemos, que los que ya ni siquiera somos millennials, yo no siquiera soy millennial, yo soy generación X.
Yo tengo más de 40.
Es decir, es la generación de Barrio Sésamo, en la que veías la televisión, pues la programación que había, yo recuerdo las dos cadenas, ni siquiera había programación autonómica todavía. Entonces, digamos que tú veías series mucho más largas, con lo cual eso te permitía conocer a los personajes mucho mejor. También solían ser series que los episodios eran autoconclusivos, como por ejemplo el equipo A cada vez iba, pues, a un pueblo, tenía que ayudar a alguien, y entonces, pues realmente, si me preguntas qué pasaba en ese episodio en concreto, pues no sabría decírtelo, pero recuerdo perfectamente las dinámicas entre los personajes, cómo se llamaban y los rasgos de la personalidad, con respecto a lo que comentaba.
Es brutal. Estamos poniendo las calles con Elena Neira, ella es profesora y también experta en comunicación audiovisual de la Universidad Oberta de Cataluña, está acompañándonos en el comienzo de esta edición de Poniendo las Calles. claro, estamos hablando de que creemos que es mejor ver capítulos de forma más espaciada, pero claro, también, Elena, esto nos obliga a controlar nuestra impaciencia y también, por cierto, a no hablar mucho con nuestros compañeros o amigos de lo que están viendo para no hacer spoiler, porque si uno va avanzando las cosas que está viendo y viviendo con las series, ya nos joroban un poco todo el tinglado.
Eso es un drama. Bueno,
hombre, claro.
En realidad depende un poco del tipo de plataforma que tú estés viendo. Si optas por Netflix o por Prime, que son muy dadas a estrenar todas las temporadas en bloque, es fácil que una persona haga un maratón. Hay otras plataformas que, sin embargo, estrenan un capítulo a la semana y son, curiosamente, las plataformas que incentivan que la gente hable de los episodios, porque lo normal es que la gente, cuando ve que la serie se entrega semana a semana, lo que hacen es esperarse a que esté entera. No quieren tener que esperar, ¿no? Pero lo vimos, por ejemplo, muy claramente con la última temporada de The Last of Us, en el que se incentivaba muchísimo que la gente viese el episodio cuando tocaba, porque si no te comías un spoiler.
Claro.
Esto es una cosa muy tremenda, porque lo de spoil, que es una cosa americana que significa estropear,
sí,
es que incluso a mí me han hecho spoilers de series que a lo mejor ni siquiera había empezado a ver y que ya cuando la veo ni siquiera me acuerdo del spoiler que me habían dicho, porque es que tengo tantos frentes abiertos que es bastante difícil seguirlo.
¿Es normal, Elena, que de vez en cuando no nos acordemos de las series que hemos visto?
Sí, sí, es muy normal. Es muy normal por esos dos factores. Primero, porque cuando las vemos, nuestro cerebro no codifica bien, no almacena bien, no tiene tiempo para afianzar ese recuerdo, por lo tanto, el recuerdo es muchísimo más efímero. Y luego también porque las plataformas tenemos un problema de sobreabundancia, clarísimamente la sobreabundancia afecta a la capacidad para recordar con mayor nitidez. Y luego el hecho de que algoritmos y las series cada vez se parecen más entre sí, de manera deliberada, porque también es verdad que el streaming de alguna manera nos ha vuelto muy poco intrépidos, muy poco aventureros. Tenemos mucho miedo a experimentar, mucho miedo a lanzarnos al vacío y de repente ver una serie que no nos dice nada y venga. No queremos fiarnos pues, de la recomendación de un amigo, de la recomendación de las plataformas. Y yo creo que cuando los contenidos se parecen tanto entre sí, pues es a mayores otra dificultad añadida al hecho de recordar con claridad qué pasó con este personaje, quién se enfadó con quién, qué personaje ha muerto, qué personaje está vivo o qué personaje dice que ha muerto pero en realidad está vivo, este tipo de cosas.
Es verdad. ¿Tú sabes si esto pasa con otras actividades como, por ejemplo, la lectura? ¿Nos puede suceder lo mismo? El tener ganas de leer un libro y tener que dejarlo porque ya queremos pasar al siguiente o porque no nos está diciendo lo que nos estaba esperando, nos esperábamos encontrar en ese libro en las primeras 60 páginas, por ejemplo.
Es verdad que en general lo que ha aparejado con la disrupción digital es que nos ha vuelto tremendamente impacientes, ¿no? Y las actividades lineales, como por ejemplo ir al cine, yo lo pensaba este fin de semana que iba a ver la de Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson, que dura casi 3 horas, una película aparte. Es larguita.
¿Quién tiene 3 horas en su día para ver una película?
Y que es lineal y en el que tú tienes que ir procesando la información tan pronto te la están mostrando, no puedes reproducir, parar, o sea, puedes ir al baño si quieres, pero digamos que no puedes interferir, ¿no?, en el flujo narrativo. Un poco con la literatura pasa lo mismo y creo que ahora también se está produciendo una brecha muy grande entre el tipo de fast fiction que vemos en novelas negras, por ejemplo, o en todos estos fenómenos de BookTok, que son novelas de fantasía barra romance, en el que todo sucede en cosas muy rápido. Y entonces cuando tú te metes, pues por ejemplo, qué sé yo, un Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, en el que todo es, pues, está muchísimo más maridado, mucho más cocinado a fuego lento, en el que la prosa es mucho más lenta, pues probablemente esa persona tenga dificultades para que se enganche, ¿no? Esto es una cosa que incluso ya ha trascendido, ¿no? En Netflix hubo una polémica muy bestia porque guionistas que habían trabajado para ellos decían que las notas que les daban a los guionistas es que los personajes tenían que decir constantemente qué era lo que estaban haciendo en voz alta, algo que no se hace en guión. En guión, si una persona bebe un vaso de agua, no dice voy a beber un vaso de agua.
Yeah.
Bebe agua y punto, ¿no? Siempre es muéstralo, no lo digas. Pero que Netflix la nota que le daba era es que hay mucha gente que está viendo las series con el móvil. Entonces es importante que constantemente se le esté recordando lo que ha pasado. Es decir, ni siquiera es un problema de que recordemos lo que ya hemos visto, sino que tenemos problemas para retener lo que estamos viendo.
Claro.
Eso dice muy poco de nosotros también.
Desde luego, es muy curioso, Elena. Fíjate, yo no sé si hay algún tipo de serie, quizá alguna película en concreto, que a día de hoy nos incite a hacer un maratón. Quiero decir, si este tipo de cosas las tienen en cuenta los creadores o es aleatorio, porque esto es importante, porque si hay gente que cuando va en su bus, en su metro, va a lo mejor en coche, a la universidad o al trabajo y tiene que seguir viendo una serie de televisión, es que está súper enganchado. Todo eso se hace así, sí, para que la gente tenga ansiedad. Sí.
Sí, yo creo que hay evidentemente cada guionista pues tiene libertad para contar la historia que quiera, pero sí que es verdad que con el streaming, como tú tienes la capacidad para parar, reproducir y abandonar la serie, al final lo que quieren es que veamos contenido, una consigna de las producciones originales de plataformas, las más comerciales, no nos vayamos a las más sofisticadas, no vayamos a un Apple o quizás a un HBO, vayamos a Netflix o a Prime, que son las más comerciales, la consigna es que las cosas pasen rápido. Es decir, en una serie de televisión es importante que el conflicto es el motor de la serie de televisión, es decir, tiene que haber un conflicto que se tenga que superar y unos personajes lo suficientemente bien construidos como para que te interese lo que les va a pasar. Con esas dos cosas ya tienes una serie de televisión. A una persona le pasan cosas y esa persona te interesa y quieres saber cómo resuelve ese conflicto. Pues el conflicto lo tienes que poner muy pronto. Si no pones pronto el conflicto y de repente hasta el final del episodio no hay ese giro inesperado que dices tú, venga, pues puede ocurrir que una persona, en lugar de esperar al final, pues al minuto 10 diga, paso. Ya, esto no me interesa, ¿no?
Es tremendo.
Exacto.
Y luego además, fíjate, Elena, no sé si te has dado cuenta que muchas veces las plataformas tampoco nos lo ponen fácil, porque cuando te estás terminando un capítulo, ya se reproduce automáticamente el siguiente. Esto yo creo que tiene que influir, ¿no? Nos quieren enganchar, quieren que estemos ahí permanentemente conectados.
Exacto, eso es, de hecho, con ese mecanismo de reproducir el episodio siguiente tuvo un incremento en la tasa de conversión a visionados abrumador. Es decir, el hecho de que la persona no tuviese que salir, no sé qué, volver a reproducir. De hecho, ahora lo que nos ocurre, probablemente a ti te haya ocurrido, es que cuando te vas de una plataforma como Netflix, que tiene la mejor experiencia de usuario del mercado, a una plataforma no tan buena, que a lo mejor no te cargan los subtítulos, sí, o que no te reproduce el episodio, o que de repente vas a darla a reproducir y te pone el episodio que ya has visto, te incomoda, porque ya te has acostumbrado a otra cosa.
Sí.
Y es verdad que incluso hay una cosa todavía ya más sorprendente, que esto seguramente te va a hacer mucha gracia, y es que, conscientes de que pasa esto, hay plataformas como, por ejemplo, Prime Video, que está testando una funcionalidad que se genera con inteligencia artificial que te hace resúmenes sin spoilers de lo que tú quieras, del episodio anterior, de lo que llevas visto,
bueno,
o de la temporada anterior.
¡Qué bueno!
Buenísimo.
¡Qué bueno!
Entonces, tú más o menos dices, pues el episodio anterior pasó esto. Esto que antes en la tele nos decían el previously, famoso, ¿no? En episodios anteriores, que hacían como un recap.
¡Qué bueno eso!
Cada vez es más habitual.
Sí.
También ahora lo hace la inteligencia artificial. O sea, que todo es... las plataformas saben muy bien cuáles son las consecuencias de nuestra memoria maltrecha ante un consumo tan saturado, y también están buscando fórmulas, claro, ¿no?, para que no se nos olviden tan rápido las cosas.
Es impresionante. Bueno, aquí la audiencia está volviéndose loca, me manda mensajes, me dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Elena, porque, claro, hay muchas personas que dicen que se ha comprobado que hay series que avisan de que se van a eliminar y de las plataformas, uh-huh, y luego no es cierto, nunca se han eliminado, y sí, están ahí permanentemente subidas. ¿Esto crees que lo hacen premeditadamente? Esto nos lo dice Julio Alberto, que nos está escuchando desde Nerja.
Sí, a ver, las plataformas siempre juegan con el tema del efímero. Y esto es una cuestión casi de un principio del marketing de los años 50, sí, de la época de Mad Men, una gran serie por otra parte, uh-huh, en la época en la que para la sensación de escasez, la sensación de que te ibas a quedar sin un producto, lo que generaba es un pico de ventas
claro,
bestial, porque la gente pensaba que se iba a quedar sin ello.
Que esto se va a votar, que se va a votar.
Exacto, Disney lo empezó a aplicar con sus DVDs, en el que tú si querías, por ejemplo, el DVD de Blancanieves, pues de repente ponían en circulación 100.000 DVDs, cuando se acababan los 100.000 DVDs, no había dónde comprar el DVD en ninguna parte. Y ese sentimiento de escasez, los usuarios somos bastante predecibles en ese sentido. Y solamente hace falta que nosotros pensemos que algo se va a desaparecer de la plataforma, pues para que tengamos muchísimas ganas, ¿no? Y de repente a última hora pues se renueva la licencia y el contenido sigue estando ahí.
¡Qué gozada! Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, el macroprograma de la madrugada de la radio, en el que, bueno, comenzamos a la 1:37 o a la 1:34, cuando Juanma Castaño pues nos da paso, y enseguida finalizamos, pero claro, tienen que pasar 4 horas y media de radio, y estás, fíjate, arrancando con nosotros, Elena, en un tema que nos apasiona, que son las series, el cine y sobre todo las películas. La gente me está diciendo Stranger Things, es una serie larga, de varias temporadas. Claro, cuando se acerca el estreno de los nuevos capítulos, ahí ponen de nuevo a la vista el resto de temporadas. Yo no sé, ¿tú recomiendas que refresquemos la memoria y que lo veamos? ¿Todo esto es lo que tenemos que hacer?
Bueno, hay mucha gente que lo hace. Yo es verdad que me suelo guiar bastante por el previously, pero curiosamente con Stranger Things, como la estrenaron de una manera un tanto la penúltima, ¿no? Que es este estreno por volúmenes, en el que las series de televisión casi eran películas, eran mini películas de una hora y media. En realidad recuerdo con bastante nitidez lo que pasó en la temporada anterior. No creo que me haga falta, pero sí que es verdad que probablemente lo haga, porque siendo la última temporada es una serie que pues, nos ha acompañado durante muchos años, unos personajes a los que le he desarrollado mucho cariño,
sí.
Pues es muy probable que la vuelva a ver desde el principio. Pero es el tipo de serie que incluso cuando se haya pasado el todo este frenesí por el estreno de la última temporada, yo estoy convencida de que seguirá seduciendo a generaciones, a las generaciones venideras, ¿no? Porque es una serie que entra muy bien, que habla de muchísimas cosas, que le gusta a la gente, que le gusta el terror, la fantasía, las historias de aventuras, las historias de amor. Entonces, es el tipo de serie que yo creo que nunca se va a hacer vieja, ¿no? En el servicio de Netflix en concreto.
Qué bueno. He estado leyendo vuestro estudio, que es súper interesante, y habláis del efecto túnel. Entiendo exactamente qué viene a significar. El efecto túnel, ¿qué es eso?
Vamos a ver, el efecto túnel tiene que ver con la manera en la que estas plataformas gestionan su catálogo. Básicamente, las plataformas digitales se dieron cuenta enseguida de que tenían un problema y es una cosa que está relacionada con nuestra propia capacidad como seres humanos para elegir cosas y decidir cosas. Resumiéndolo mucho, básicamente la capacidad para tomar decisiones es inversamente proporcional a la cantidad de referencias que tenemos delante. Es decir, a mayor número de referencias o mayor número de cosas entre las que elegir, tendremos mucha más dificultad para tomar esa decisión. Fundamentalmente porque, uno, nosotros tenemos una capacidad para tomar decisiones al día y esa capacidad se va agotando a la medida que va pasando el día porque tomamos muchísimas elecciones a lo largo del día. Y luego hay otro factor y es lo que se llama la paradoja de la elección, que un usuario siempre quiere hacer la elección perfecta, la mejor de todas. Y eso no existe. En Extreme no hay una elección perfecta, hay muchas elecciones perfectas. Y eso lo que provocaba era que si dejaban que el catálogo lo tuviese que buscar y tuviese que bucear por él el usuario, al final se daba cuenta de que acababa frustrado muy rápido y se acababa yendo porque no era capaz de elegir. Entonces ahí entraron en juego los algoritmos. Los algoritmos al final lo que hacen es monitorizar un montón de variables, lo que has visto, lo que has descartado, lo que tienen en común los contenidos que has visto, lo que es popular en tu zona, todo esto, y lo que hacen es hacer una selección de contenido a partir de las cosas que el algoritmo sabe de ti. ¿Por qué se le llama efecto túnel? Porque en el fondo lo que están haciendo esas selecciones de contenido es hacer que únicamente veas unas cosas muy concretas, como la luz al final del túnel, con lo cual todo el catálogo de Netflix, digamos que se queda en la oscuridad, y eso es una, en realidad, nos empobrece muchísimo porque si constantemente nos están afianzando en lo que nos gusta,
claro,
nos perdemos muchas cosas que vienen precisamente de ver contenidos que no están en nuestra órbita. Y yo personalmente recuerdo pues películas, series y libros que en su momento me horrorizaron y que luego se han convertido en cosas muy importantes en mi vida, ¿no? En cosas que me abrieron la cabeza pues a nuevos géneros, a nuevas disciplinas o a nuevas temáticas, ¿no? Eso es el efecto túnel, fundamentalmente, que no solamente aplica a Netflix, aplica a todas las redes sociales y aplica a Internet en general.
¡Qué barbaridad, Elena! Estoy alucinado. ¿Tú eres más de uñas o a lo mejor de palomitas a la hora de ver una tele? ¿Qué prefieres comerte?
Yo, la verdad es que ni las uñas, por fortuna, no, lo hacía cuando era adolescente.
¿Padrastros, a lo mejor?
No, ni padrastros, no. Es que tengo las manos perfectas ahora.
Vale,
y palomitas soy de esas personas que no soporta que la gente coma en el cine y en mi casa tampoco.
Ajá, perfecto.
La tele.
A mí con mi mujer me pasa que cuando nos disponemos a ver una serie o una película en Netflix, nos quedamos viendo tanta oferta que hay y los 35 minutos que teníamos para ver la televisión antes de acostarnos, se han acabado y no hemos visto nada. Así que hemos conocido un montón de películas que a lo mejor algún día veremos si tenemos tiempo, pero siempre apasionados por las series de televisión. Pues Elena, no te quito más tiempo, ahora tendrás que acostarte, pero que sepas que nos has ayudado a poner las calles este ratito de la madrugada, ¿eh?
Un auténtico gustazo, de verdad.
Muchas gracias, Elena. Un abrazo. Cuídate mucho.
A vosotros. Chao, chao.
Elena Neira, profesora y experta en comunicación audiovisual de la Universidad Oberta de Cataluña. Hoy te estoy preguntando a través del WhatsApp, el 662-942-605, y a través de facebook.com/poniendolascalles, pues queremos saber cómo ves las series de televisión, cuándo las ves, si por la noche, si la ves a lo mejor en el metro, en el autobús o en el gimnasio, con quién lo ves, si es con tu familia o a lo mejor con tus amigos, no tengo ni idea, o a lo mejor eres de los que empieza una serie y no puede parar de verla. Vamos a actualizar la información y seguimos poniendo las calles aquí, en COPE. Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump autoriza una operación encubierta de la CIA en Venezuela. Es el titular ahora mismo en portada del New York Times. Una noticia que se produce en un momento en el que el ejército estadounidense está elaborando diferentes opciones para que el presidente Trump las considere. Entre las que se incluye, atención, la posibilidad de lanzar ataques dentro del país venezolano. Conectamos.